te divierte, te acompaña, es tu radio San Joaquín. Todo el día es tu compañía, es tu radio San Joaquín.
107.9 Radio San Joaquín.
Radio San Joaquín presenta Knockout, la obra de los libros. Programa literario conducido por el escritor Jorge Calvo. Análisis, entrevistas y noticias del ámbito cultural. Knockout, la hora de los libros.
Muy buenas tardes, estimados auditores. Muy bienvenidos al 107.9 en FM, Radio San Joaquín, y nuestro programa, Knockout, la hora de los libros, conversando con escritores. Quiero comentarles que ya a estas alturas terminó el Mundial. Todos tuvieron la oportunidad de ver el agónico triunfo de Alemania y el derrumbe de un ídolo llamado Messi. Aquí, ahora, soplan otros vientos sobre el planeta. Soplan fuertes vientos de guerra. La situación en sobre Ucrania, en Rusia, se ha puesto muy compleja. Ayer derribaron un avión de pasajeros de Aerolíneas Malayas. Murieron 300 personas, fallecieron. Y en estos días se ha producido fuertes bombardeos sobre la franja de Gaza. Creo que al día de hoy va alrededor de 500 la cifra total de muertos. Lo que ocurre entre palestinos y judíos es un viejo tema que se ha arrastrado ya por varias décadas. Son conflictos que al parecer se mantienen permanentes en el tiempo. Nosotros también tuvimos un periodo de conflicto, en esa época conflictiva en América Latina, en América del Sur, en el Cono Sur, en los años de las dictaduras, de la Operación Cóndor. Nosotros tuvimos la suerte, en parte, de recibir mucho apoyo, mucha solidaridad de mucha gente importante que estaba en algunos otros países de América Latina o en Europa. Una de las personas que más nos apoyó y se jugó por Chile es un escritor argentino que lleva el nombre de Julio Cortázar, un enorme escritor que hizo muchas cosas por Chile, especialmente en aquel periodo. Ahora, ¿por qué yo lo traigo a colación? Por dos razones muy importantes. La primera es que en breve, en pocos días más, se cumplen 100 años de su natalicio. Y eso significa que por estos días una ola de celebraciones y conmemoraciones recorre muchos países de América Latina y Europa. Aquí mismo ahora, en este momento, acaba de celebrarse y termina hoy día una feria del libro en la comuna de Recoleta de homenaje a los 100 años de Julio Cortázar. Y yo vengo de ahí ahora, en donde realizamos una serie de actividades. Ayer hubo una lectura de casi 3 horas de la obra de Julio Cortázar. Y también hubo testimonios directos. El profesor Joffre vino desde Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha, a dar una charla sobre las veces que Cortázar estuvo en Chile y de su propio conocimiento personal de Julio Cortázar. Tenemos esta tarde con nosotros la presencia de un escritor, de un poeta. Todavía no les voy a decir el nombre porque me interesa mantener el suspenso, pero es un hombre que pertenece al territorio mítico de lo que fueron aquellos años, y su nombre es leyenda. También nuestro invitado de hoy tuvo oportunidad en aquellos años de encontrarse con Julio Cortázar y compartir con él en su casa en París. Sobre todo eso vamos a conversar en un momento más. Ahora, yo solamente les quiero, para todos aquellos que son más jóvenes y que no han tenido la oportunidad de conocer bien a Cortázar, les quiero comentar de que Cortázar, si bien siendo un escritor de origen argentino y hijo de padre argentino, nació en Bélgica en el año 1914, en el mes de agosto. Fue un intelectual muy potente de las letras latinoamericanas. Trabajó mucho tiempo como traductor y fue escritor también. Optó por la nacionalidad francesa en el año 1981 en protesta contra el gobierno militar argentino. Se lo considera uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, de la prosa poética y de la narración breve en general, creador de importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano, rompiendo los moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal, debido a que los contenidos de su obra transitan en la frontera entre lo real y lo fantástico. Suele ser puesto en relación con el realismo mágico e incluso con el surrealismo. Vivió casi toda su vida en Argentina y buena parte en Europa. Residió en Italia, España, Suiza y París, ciudad donde se estableció en 1951 y en la que ambientó algunas de sus obras. Les voy a leer a continuación un breve relato de Cortázar que se llama Cortísimo metraje. Dice así: automovilista en vacaciones recorre las montañas del centro de Francia. Se aburre lejos de la ciudad y de la vida nocturna. Muchacha le hace el gesto usual de autostop. Tímidamente pregunta si dirección Bunau o Tourneau. En la carretera unas palabras, hermoso perfil moreno, de pocas veces pleno rostro, lacónicamente a las preguntas del que ahora, mirando los muslos desnudos contra el asiento rojo. Al término de un viraje, el auto sale de la carretera y se pierde en lo más espeso. De reojo, sintiendo cómo cruza las manos sobre la minifalda, mientras el terror crece poco a poco. Bajo los árboles, una profunda gruta vegetal donde se podrá. Salta del auto, la otra portezuela, y brutalmente por los hombros. La muchacha lo mira como si no. Se deja bajar del auto, sabiendo que en la soledad del bosque, cuando la mano por la cintura para arrastrarla entre los árboles, pistola del bolso, ya la 100, después billetera, verifica bien, está llena. De paso roba el auto, que abandonará algunos kilómetros más lejos sin dejar la menor impresión digital, porque en este oficio no hay que descuidarse. Otro cuento breve de Cortázar que se llama Página asesina. En un pueblo de Escocia venden libros con una página en blanco, perdida en algún lugar del volumen. Si un lector desemboca en esa página al dar las 3 de la tarde, muere. Y ahora, para mostrarles un poco lo que era capaz de hacer Cortázar experimentalmente, porque si ustedes pudieron apreciar en el primer cuento que leí, la estructura lineal del relato aparece rota y de repente como acaso incoherente, pero sin embargo se comprende. Y Cortázar inventó un idioma que él bautizó de gíglico, en donde ordenaba las sílabas según a él le parecía que podían producir un determinado efecto. Y con ese idioma que él llama gíglico, escribió el capítulo número 68 de su novela Rayuela, una novela que tuvo gran impacto en América Latina y todavía lo tiene. El capítulo 68 de Rayuela, escrito en gíglico, dice así: apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemizo y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduprimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de carioconcia. Y sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los surgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoreaba, los extrayustaba y paramovía. De pronto era el clínon, la esterfurosa convulcante de las matricas, la jadeollante en boca pluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobrehumítica agopausa, evoe, evoe, valposados en la cresta del murelio, se sentían valpamar, perlinos y marulos, temblaba el troco, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice de niolamas, de argutendidas gasas, de cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias.
There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
Y bueno, nuestro invitado hoy día, poeta, nació en Santiago de Chile en 1953. Parte importante de su obra ha sido traducida al inglés y al alemán. Y salió en la ciudad de Berlín Occidental, en aquellos años, un libro con una selección especial de su poesía. Estudió en el Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile. Parte de su trabajo literario y creativo ha sido recogido por revistas chilenas de circulación nacional y internacional, así como también revistas extranjeras. Realizó trabajos periodísticos en diferentes medios de comunicación escrita y audiovisual. Entre 1976 y 1979 fue presidente de la Unión de Escritores Jóvenes, la UEJ, de Chile. Una selección de su poesía apareció publicada en la antología Poesía para el Camino, de las ediciones Nueva Universidad de la Universidad Católica. Su primer libro de poesía se llama Animal Urbano y reúne trabajos del periodo 1980-1981 y fue publicado en 1982. Luego después publicó otro volumen de poesía, un segundo volumen de poesía que lleva por título Invocaciones y corresponde al periodo 1984-1986. Yo supongo que ustedes, a lo mejor algunos, ya comprenderán que estoy hablando de Ricardo Wilson. Muy buenas tardes, Ricardo Wilson. Quiero saludarte para los auditores y decirte que para nosotros es un gusto tenerte invitado esta tarde aquí.
Muchas gracias por invitarme. Un agrado estar contigo, Jorge, en la emisora San Joaquín.
Y esperamos tener una tarde de conversación muy entretenida de literatura y recordando aquellos tiempos. Yo quiero decir que conocí a Ricardo Wilson por allá por el año 1976 en la Casa de los Escritores de Chile, en la calle Almirante Simpson 7, en las cercanías de la Plaza Italia, en pleno centro de Santiago. Yo aún no daba mis primeros pasos en el mundo de las letras, pretendía dedicarme a la escritura y andaba buscando un espacio donde pudiera mostrar mis relatos y analizarlos junto a otra gente que tuviera el mismo tipo de inquietudes mías. Buscaba aprender el proceso de la creación y un día llegar a escribir un texto. Eran años difíciles. El golpe militar, al perseguir a escritores conocidos, los empujó al exilio. Además, había cerrado editoriales, librerías, revistas. El debate abierto había dejado de existir y en conjunto la sociedad chilena se encontraba sumida en un periodo que se llamó de apagón cultural. En esos aciagos y tenebrosos días yo llegué a la SECH, donde encontré un grupo de gente joven, en su mayoría poetas, movidos por un hambre similar al mío. Los lideraba Ricardo Wilson. Aquel día en ese lugar nació la Unión de Escritores Jóvenes, la UEJ. Se crearon talleres. La enorme mayoría se fue a los de poesía. Junto a otras dos personas yo quedé en uno de narrativa. Y aquella experiencia fue sumamente importante porque encontré el estímulo y el ambiente adecuado para desarrollar las herramientas que me permitieron escribir mi primer cuento. Se acabaron los cigarrillos. Ahora, lo más importante que quiero destacar de todo aquello que con aquel acto de creación de la UEJ, en el fondo lo que se estaba creando era un espacio de libertad. Y las personas que estaban ahí, liderados, repito una vez más, por Ricardo Wilson, tenían esa vocación, tenían ese hambre, querían, buscaban construir espacios de libertad para poder expresar ideas, para poder expresar palabras, para poder expresar visiones, en un lenguaje que podría ser poético, narrativo, o simplemente decir las cosas, ¿no? Discutirlas. Yo tengo un muy grato recuerdo de aquel periodo, que fue un periodo difícil, sin lugar a duda, y me gustaría comenzar este diálogo preguntándote un poco a ti, que llevas la responsabilidad más grande sobre tu hombro. Discúlpame, tengo tos todavía. ¿Cómo lo recuerdas tú, desde tu perspectiva? ¿Qué te gustaría recordar de aquellos días?
Mira, antes de meterme en el tema de la UEJ, que es la consecuencia de un trabajo que nació, y con mucho cariño lo digo, sobre todo para los auditores de esta radio de la zona sur, justamente aquí en la zona sur, en los tiempos en que el vicario, el padre Ferrari, permitió que se organizara la primera organización cultural al alero de la iglesia, que eran los Servicios Culturales Puelche, y que permitieron que toda la juventud de la zona sur de Santiago tuviera acceso y se nucleara en torno a esta organización, y a la cual fueron convocados un montón de escritores y artistas como Dios Coro Roja, como la Cecilia Plaza, Antonio Gil, Paula Edwards, que fueron posteriormente quienes nos nucleamos y nos fuimos y armamos la Unión de Escritores Jóvenes. Pero en aquellos tiempos, y aquí hago un sentido homenaje a curas muy valiosos de esta zona, como el padre Ferrari, como el padre Fernando Vives, como el padre Gumucio y el padre Fontaine, en fin, muchos, muchos sacerdotes que entendieron que la cultura era la levadura de esta juventud sobre el cual la libertad iba a ir creciendo. A la luz de este proceso nace la Unión de Escritores Jóvenes, como un ente independiente, como un ente que adquiere vida propia, ya no como un dependiendo de la iglesia, sino como un organismo natural de jóvenes escritores que quieren expresar su voz en espacios y generar espacios propios de libertad. Y eso es lo, a ese espacio convocamos a jóvenes como tú, Jorge.
Oye, me parece fascinante tener que llegue un momento en que uno tenga la posibilidad de examinar un poco más de cerca, mirar un poco más cuidadosamente lo que aquello significó, como un proceso colectivo de mucha gente, pero como una experiencia muy valiosa, muy rica para la historia de este país. Ahora, las cosas no ocurren espontáneamente, eso lo sabemos. No es que un día se despierta uno y dice, ya voy a ser escritor, y se pone a escribir, ¿no? Hay detrás de eso una historia. Ahora, una de las cosas que yo leía en tu currículum, por ejemplo, es que tú antes, incluso que se produjera el golpe de Estado, eras estudiante en el Pedagógico de la Chile y estudiaste en humanista, ramo humanista. Claro. O sea, tenías ya un contacto con el mundo de la literatura de antes, y ahí creo que tuviste como profesor en la época, en aquella época gloriosa en que Antonio Escármeta y gente como Ariel Dorfman eran profesores en la universidad, en el Pedagógico de la Universidad de Chile, lo que no es menor, ¿no? O sea, ellos han sido después figuras destacadas a nivel mundial, y en esa época estaban haciendo clases y uno podía tener la posibilidad de compartir con ellos. Y yo recuerdo, quisiera preguntarte a ti sobre también ese aspecto de tu experiencia, porque antes de que llegaras ahí, porque puede en tu respuesta envolver todo, yo supongo que tuviste en algún momento conciencia que tenías un llamado por las letras. ¿En qué edad más o menos, a qué época tú comienza a despertar tu interés por la literatura y te das cuenta que te gusta ser poeta o escribir poesía o ese tipo de cosas?
Bueno, tal como tú dices, no es casual. De hecho, yo trabajé en el canal 9 de televisión de la Universidad de Chile y mis primeras incursiones fueron en el mundo de las luces y la sombra. Hacía iluminación, claro. Y después pasé al departamento de prensa.
Y en una época cual, la televisión era en blanco y negro.
Claro, el tiempo de blanco y negro. Sí. Pero ya que tú estás haciendo... Y ahí conocí a Antonio Escármeta. Mira. Antonio hacía un programa en el canal al cual asiduamente iba invitado Ariel Dorfman, que ya tenía su famoso libro Conversando con el Pato Donald.
Ese famoso libro.
Entonces, bueno... había un ambiente natural en el cual se combinaba la literatura, la música. Sergio Ortega era el director artístico del canal, el que creó la cantata Santa María junto con Quilapayún. En fin, estamos llenos de historia. Y tú mencionabas al comienzo a Julio Cortázar. Bueno, a mí el año 79 me toca, por esas casualidades de la vida, encontrarme con Julio Cortázar y llego a su casa en París. Y una noche, él en ese tiempo ya se había separado de su anterior mujer, que era la...
Aurora,
la editora de Gallimard, y estaba con Carolita, con Carolita Dunlop. La escritora canadiense, que era su pareja, una mujer muy joven, muy encantadora. Me dice, Ricardo, te quiero invitar a conocer los sitios, lugares claves donde se desarrolló la novela Rayuela. Y recorrimos París en zonas donde... Y me iba contando la novela Rayuela, que yo ya la había leído y que la cual conversamos mucho, y él me fue contando esto. Y como la vida tiene tantos vasos comunicantes, pasadizos que van con aire y vienen con más oxígeno y sombras y luces... Hoy día existe en París, de hecho yo le dije, esto deberías tú convertirlo en una empresa, porque yo siempre tuve un pensamiento medio empresarial así desde niño. Entonces, tú deberías convertirlo en una empresa. Esto debería llamarse el Tour Rayuela.
Claro.
Y hoy día existe. Hoy día en París se ofrece una agencia de viaje recorrer el Tour de Rayuela y de Cortázar y de las zonas de Cortázar, y mucha gente va a recorrer esa zona. Entonces, así como partimos al comienzo con esta historia de los curas, de la televisión, de Escármeta, de Cortázar, nos vamos a ir encontrando en este programa con una serie de personajes en los cuales vamos a encontrarnos también con muchachos de esta zona que también empezaron sus primeras letras aquí en las polvorientas calles de San Joaquín.
Me parece muy interesante, Ricardo. Fíjate que en Estocolmo hoy día existe también un tour sobre la novela Millennium de Stieg Larsson, que es donde ocurre la novela Millennium y que dura como 2 horas el tour. En todo caso, eso me parece muy interesante. Yo quiero retomar la conversación contigo en la UEJ y vamos a ir a una pequeña pausa ahora.
...107.9... Radio San Joaquín. En familia, junto a los amigos, siempre Radio San Joaquín.
Bueno, Ricardo, retomando un poco los momentos en que nace la UEJ. hay ahí un puñado, yo recuerdo, qué sé yo, unos 30, 40 poetas al comienzo que venían de distintos recintos universitarios. La mayoría de ellos venía de la Chile o la Católica, pero también había algunos como yo que veníamos de la UTE, pero éramos los menos. Pero en todo caso hubo gente que salió de la UTE después, como la Pía Barro y otras personas. Y otros
que han vuelto a la UTE, como el caso de Jorge Montalegre.
Claro. Los primeros trabajos que se empezaron a hacer, las primeras lecturas en talleres, primero dentro de la SECH, pero luego después fueron saliendo al público. Se hicieron algunos recitales, se hicieron lecturas en los recintos universitarios, pero también en otros lugares como teatros y poblaciones. Y también se hicieron algunos dípticos, algunos papelógrafos, algunas cosas que se pegaban en algunos lados. Y alguna de esta poesía, y tengo ahora en mi mente muy claramente la de Paul Hammer, que se llama Los helicópteros, podía aparecer a los ojos de los que vigilaban rigurosamente lo que sucedía en el país, podían parecer provocativas o con algún tinte político o con algo que no siempre les gustaba. Por lo tanto, había una vigilancia y una censura muy activa por el lado del régimen. Y me gustaría que si nos pudieras contar un poco de esa experiencia, alguna anécdota que recuerdes ahora de lo que sucedió en ese tipo de cosas.
Bueno, lo primero que yo tendría que decir, quiero instalar un concepto. Yo soy un hombre más de conceptos que... Y luego vamos a ir al anecdotario de muchas cosas que ocurrieron aquellos años. Pero el concepto es que el acto creativo en sí es un acto que transgrede lo establecido. Porque tú estás creando algo nuevo de la nada y lo pones a disposición de la vida. Y el acto dictatorial es un acto represivo que impide que la gente se exprese. Y Lubeck justamente era eso, un acto de creación en el cual se convocaban a jóvenes que iban a crear desde... Pero no solo de crear en el papel y en la hoja en blanco, sino que también a ganar espacios de libertad en el espacio social en un país ahogado por una dictadura.
O sea que eran, eran naturalmente polos opuestos, digamos.
Exactamente.
La UEG y la dictadura. Eran lo contrario.
Generó en el país un germen. Esta levadura que hablábamos al comienzo generó este germen de ir creando espacios de libertad. Y es así como en la universidad se crea la ACU, se crean otros servicios culturales, nace la Agrupación Cultural Nacional y se empiezan a manifestar ya no solo los poetas, ya no solo los narradores, sino que aparecen los pintores, los actores, los músicos. Y en ese tiempo había un grupo que era emblemático que se llamaba Aquelarre, en el cual tocaba los hermanos de Izaguirre, en el cual estaba ni más ni menos Nicolás Izaguirre, que hoy día es el ministro de Educación de gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces nos encontramos con una realidad donde todos estos jóvenes que estaban con necesidad de expresarse, que no tenían espacio, luchamos por generar esos espacios y poder expresar nuestra obra. Porque en el país, tal como tú bien señalas al comienzo, no habían editoriales, no habían espacios, y nosotros modestamente partimos publicando en condiciones especiales, gracias a una editora que había en ese tiempo, Valeria Maino, que estaba en la editorial Nueva Universidad de la Católica, y que permitió que nosotros como jóvenes logramos pasar los sistemas de censura establecidos gracias a que era la Universidad Católica la que permitía, y ahí entraron poetas tanto de la Católica como de la Chile y algunos escritores que ni siquiera estaban en la universidad, como el caso de nuestro querido amigo Pablo Poblete. Entonces empiezan a florecer este tipo de cosas, y en ese sentido la Sociedad de Escritores de Chile generó un espacio de libertad para los jóvenes. Y la Unión de Escritores Jóvenes fue ese espacio que permitió que muchos jóvenes pudieran expresarse. ¿Mm? Es el caso Paul Hammer, es el caso, después aparece Becerra, Zurita, Mehmet, y un montón de escritores que van generándose sus propios espacios y sus propias dinámicas. ¿Mm? Claro. Y obviamente también a esto se suma el hecho que hay escritores, tal como tú mencionaste al comienzo, como Dorfman, como Skármeta, la revista Araucaria en París, España, sí. Que van generando y que se generan vasos comunicantes con el país real que estaban haciendo, este país democrático que estaba pisoteado y que generaba sus propios espacios de expresión, claro. Que van día a día creciendo y van tomando forma hasta llegar a crear un espacio democrático que después se llamó Convergencia Nacional en la Política, y empieza el país hasta que llega la campaña. No. Entonces tenemos un abanico de cosas que en que la creación, la cultura, la literatura sirve a este proceso mayor que era recuperación de la democracia.
Mira, a mí me gustaría mucho que tú pudieras contar un poco, recordar una anécdota que creo que sucedió en algún teatro por ahí, por la Avenida Bulnes, en un momento en que hicieron un recital de poesía. Y creo, no estoy seguro, creo que fue Paul Hammer que leyó su poema Los Helicópteros.
Hay varias anécdotas.
Ya.
Hay varias. Voy a contar, voy a partir, no sé si podré llamarlo, pequeña fotografía.
Ya.
La primera es, yo partimos con, porque yo no me atrevía, yo era un muchacho joven que tenía que ir al ministerio a pedir permiso a un organismo que se llamaba las organizaciones sociales y que estaba en el Ministerio de Defensa.
De Defensa, no Interior,
Defensa. No, Defensa.
Claro.
O sea, directamente del estamento militar,
sí.
Donde los tipos que administraban esto eran tipos que usaban chapas.
O sea, no tenían su nombre verdadero
y nosotros fuimos,
sí,
con José Luis Rosasco,
sí, escritor también.
Escritor, era el secretario general de la Sociedad, sí, sí, de Escritores de Chile, la SECH, un hombre de institucionalmente conocido, un, sí, hombre del régimen de Pinochet, sí, pero un hombre democrático. Y fuimos juntos a pedir esta autorización con personajes que escondían los revólveres en las gavetas y eran los encargados de la cultura de este país. Que nos hizo recordar esa famosa frase que dice, cuando escucho la palabra cultura me dan ganas de sacar el revólver.
Desenfundo.
Desenfundo un revólver. Entonces, bueno, vivíamos en ese, en esos espacios.
Sí.
Y por lo tanto, fuimos y una de las actividades que se dieron en ese tiempo, porque como hablábamos al comienzo, la iglesia jugaba un papel muy importante. Y una de las anécdotas fue justamente, se celebraba la Semana de la Paz en el Parque Bustamante, en que el padre Ortega, que era el vicario juvenil de Santiago, hacía una misa y se convocó a una lectura de poesía. Y en ese momento, Erik Paul Hammer sube al escenario, hace una pequeña introducción a lo que va a leer, que era el poema de los helicópteros, y de pronto vemos que empieza a subir un tipo por la escalera con revólver en mano a tomar preso a Paul Hammer. Y no era nada, ni más ni menos que el Gordo Romo.
Así nomás.
Así nomás.
Directo.
Y hicimos con Gregory Cohen y todos un pasillo para salvar a nuestro querido amigo. Y yo partí en mi citroneta en aquellos años con Erik Paul Hammer, justamente aquí a la zona sur. Y lo escondió el padre Ferrari.
Mira.
Hoy día podemos contar esta historia, sí, sin temor
a represalias.
Después hubo otra historia que justamente la que tú cuentas, que fue en un teatrito pequeño que había, que era de la Universidad de Chile, que estaba ahí en la calle Bulnes, Y bueno, se hizo un acto poético en el cual participaba toda la gente de la Chile, de la Católica, y todo esto estaba repleto, lleno de gente. Y estaba leyendo, creo que Paula Edwards con Antonio Gil, en ese momento, cuando llegan donde mí. Antes había habido un hecho que fue inmediatamente tildado de político. Y el hecho político fue que llegó un saludo de Campo Menéndez a este acto cultural. Enrique Campo Menéndez, que era el encargado de la Biblioteca Nacional, y mandó un saludo y una pifia.
Claro, y eso fue el acto político.
Y claro, y ahí nos dimos cuenta que estábamos tremendamente vigilados. Llegó la DINA y nos hizo cerrar el espectáculo. Y yo le dije, mire, usted no lo va a cerrar así, yo no puedo cerrarlo. Denos 15 minutos que esto termine y se acaba. Y así lo hicimos, llegamos a un pacto, así. De cierta racionalidad, sí, porque si no,
claro.
Pues era todo muy frágil, muy frágil. Claro. Y pudimos salvar en esa oportunidad, así como salvamos la vez anterior con Paul Hammer escondido en la falda del padre Ferrari.
Sí. No, yo recuerdo que mucha gente que llegaba a reuniones de la UEG en la SECH, llegabas mirando para atrás, pensando que algunos de ellos que estaban perseguidos por alguien porque hacía poco habían leído algún poema en alguna parte. Era un tiempo de mucha persecución real, pero también un poquito de paranoia, porque hay que dejarse cuenta. Todos los días uno estaba sabiendo de gente que había caído presa o desaparecía. Así que era normal que esos tipos de sentimientos existieran.
Bueno, aquí en la zona sur, en los servicios culturales Puelche, tomaron a personas que desaparecieron.
Sí, personas desaparecidas. Desaparecieron. Claro. ¿Ves tú? No era
entonces
juego.
No estamos hablando de una cosa, una anécdota como lo de Paul Hammer, nosotros éramos, por así decirlo, niños bien, un poquitito claro. Protegidos, porque estábamos en la universidad. Distinto era un dirigente sindical, sí. un líder juvenil, poblacional,
claro.
Que su situación era
más precaria.
Más precaria.
Mira, de todos modos esto significa, Ricardo, que también comienza a ser visible una solidaridad internacional que se va a articular con gente grande. Por un lado, los chilenos que están fuera, como Scarmeta o Dorfman, que van a estar moviéndose en el sentido de conseguir esa solidaridad. Pero por otro lado, sabemos hoy día que se organizaron grandes comités en Europa, integrados por grandes figuras de la cultura española, alemana, francesa, que se movían permanentemente por la situación en Chile, digamos. Yo entiendo también que tú personalmente tuviste contacto con gente como Galeano, Cortázar y algunos otros nombres de los intelectuales latinos que se movían. Rulfo, con Rulfo hay también una anécdota.
Mira, incluso la escritora sudamericana, sudafricana que acaba de morir hace poco, que es premio Nobel.
No es Nadine Gordimer. Nadine Gordimer.
Ella estuvo en un congreso de escritores apoyando a Chile.
Mira, interesante.
Heinrich Böll.
Heinrich Böll.
Premio Nobel de Literatura Alemán del año 72. Sí. Fue patrocinador y apoyó, junto con Günter Grass, a la Unión de Escritores Jóvenes. Fueron gente que, el mismo Vargas Llosa. En aquellos años, porque entendían que estaba sofocada la libertad en este país.
Claro.
Y ellos eran conscientes, y quizás esa es la virtud, de que en Chile habían vasos comunicantes entre la cultura, y te diría que en la literatura eso fue muy fuerte. Y esos vasos comunicantes eran con Dorfman, eran con Skármeta, y ellos eran voceros de alguna manera de este germen que estaba en el interior del país, este germen de libertad que venía, ya, de expresión, y que les permitía a ellos también generarse espacio, y en eso estaba. A mí me tocó estar con Galeano en un congreso de escritores en España, ¿no? Donde Galeano conocía perfectamente la situación del país. Galeano después vino a Chile, vino a Chile, ha hecho y ha ido, ha venido varias veces. En fin, Dorfman, después, cuando se hace el primer concierto de los derechos humanos en Mendoza, Dorfman se para frente al público a leer poesía, un público ávido de música, ya el rock estaba, estaba mandando. Entonces le tocó, al igual que Campos Menéndez, con la diferencia que Dorfman tenía una pachorra y una que también recibió su chiflatina, su pifia, porque nadie esperaba poesía. Y entonces estaban esperando a Peter Gabriel, además. Entonces estos vasos comunicantes son enormes, son se proyectan. Mencionábamos a Cortázar. A mí me tocó estar con Juan Rulfo justamente en este congreso. Estuvimos en una mesa, compartimos una mesa con Galeano, con Rulfo, estaba Onetti.
Grandes nombres de la literatura latinoamericana.
Y Juan Rulfo, con mucha gracia, empezó a contar su pánico por los aviones. Él era una persona bastante tímida y empezó a contar su pánico por los aviones, que no le gustaba viajar mucho porque le producía pánico. Bueno, yo tuve la mala idea de hacerle una pregunta literaria. Entonces le digo: oiga, don Juan, ¿usted me puede decir? Usted escribió esos dos maravillosos libros y de ahí no hemos conocido nada más. Pregunta que se la hacían todo. Yo era un niño curioso.
Claro, pero válido.
Y quería. Me dijo: mira, tu pregunta está mal formulada. Tú tendrías que preguntarme a mí por qué yo escribí esos dos libros. No porque no he escrito más.
Buena respuesta.
Entonces, bueno, le pregunté, le dije: bueno, ¿y por qué escribió esos dos libros? Mira, me dijo, yo me crié en una casa en la cual mi padre tenía una gran biblioteca. Yo me leí todos los libros de esa biblioteca desde muy niño y sentí que faltaban dos libros. Por eso yo los escribí.
Qué bueno. Bueno, vamos a ir a otra pausa musical. Muy entretenida la conversación.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
San Joaquín, FM.
Y bueno, recordando un periodo en el que tuvimos la posibilidad de hacer cosas. Ahora, yo voy a leer aquí brevemente, como una introducción a la poesía de Ricardo Wilson, un fragmento de un poema suyo que pertenece al libro Animal Urbano y que tiene que ver con el poeta. Dice: de tarde en tarde, el poeta cruza el límite, con algún pan duro toca la puerta de tu casa. Entonces queda listo para entrar al cuadrilátero. Solo resta un empujón a la puerta donde duerme. Lo agarran por los hombros, los amarrean como un colchón y saltan sobre su mal juicio. Allí se hace famoso nuestro poeta. Su cuerpo ya no le pertenece, es de dominio público. Le regalan la inmortalidad. Tiene ya el pasaporte que lo acredita a trepar como un rosal por encima de su cuerpo en tu jardín que seguirá anocheciendo. Yo los voy a dejar ahora a ustedes con la misma voz de Ricardo para que él lea el poema que estime conveniente.
Voy a leer de un libro que se conoce muy poco y que tiene una pequeña historia introductoria. Esto ocurrió, una pequeña vivencia en la cual una mujer que se llamaba Lidia intenta suicidarse en un lago del sur lanzándose a las aguas. Un acto que podría haber sido un acto de histeria, un acto desesperado, una llamada de atención, mientras su marido yacía ebrio y dormitando en la orilla de la playa, y ella se lanza al agua y yo la veo, no sabía nadar, pero y la tomo y la saco del lago, porque había otra gente, otros niños. Un día muy especial, y ella me gritaba que ella quería morir. Bueno, le digo: mire, ¿cuál es su nombre? Y me dice: Lidia. Y desesperada, y me dice: no, yo quiero morir. La saco del lago, yo muy intrépido, porque era una situación
fuerte, muy fuerte,
y aparece el marido, y terminamos los tres de rodillas. Y se arma una discusión matrimonial
entre ellos dos,
y en la cual yo participo de intruso,
como moderador,
un moderador de el infortunio, y en que ella le empieza a recitar en la cara como un mantra un verso que cruza este libro, Invocaciones, por eso es el nombre, que en el cual ella le dice: yo he criado tus hijos y he abandonado los míos. Que me pareció un verso construido ahí de una profundidad y que tiene que ver con este país doloroso, con este país que emerge incluso en democracia, donde aparece la violencia intrafamiliar, la lucha de los sexos. Y esto fue un preámbulo que me toca verlo frente al lago Llanquihue en el sur de Chile. De Invocaciones, del capítulo Agua Bendita, poema 1. Este es mi día, llegó mi hora, nos gritaste. Dios no quiere que siga viviendo. ¿Lo ves allá, en el cielito? Me hace señas, me está llamando. Quiere que me vaya a su lado, me recoja en su regazo y me duerma para siempre en su cansancio. Poema 2. Ese cansancio de Dios es la muerte que yo quiero. A través de estas aguas benditas puedo ver cómo me mira. Entra, ven conmigo, hagamos el amor, no tengas miedo, me dice. me sumergiré en él hasta vaciar todos mis malos pensamientos que hay dentro de esta cabeza que no entiende nada. 3. No quiero seguir con esto de la vida porque él ya se cansó. No quiso saber más de mí, se fugó a los lejos, dejándome su cansancio de tanta muerte a la espera de que, con santa paciencia, entre en estas aguas. Poema 4. Es de loco seguir acompañados de este mundo cuando ni siquiera él quiso vernos a Dios en estas tierras. Poema 5. Solo de ilusiones nos hicieron nuestros padres, y cuando sucumbieron en estas aguas, el mismo se fue hundiendo con las manos abiertas y sangrantes, y se puso a pensar y a pensar en su enloquecido amor por nosotros. Poema 6. ¿Y qué quieres? Si tú quisiste abandonarnos, ya no nos puedes exigir lealtad. ¿Para qué nos llamas ahora? No, 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 ya no te queremos. ¿Qué? Que vayamos en tu búsqueda, aunque sea para devolvernos jirones de nuestras vidas que se hundieron contigo. Ándate, sabemos que eres un perdido. Nada más que eso por ahora. Poema 7, que cierra este capítulo, que se llama Agua Bendita. ¿Qué es el reflejo de tus ángeles bajo estas aguas fluye? Que el reflejo de tus ángeles bajo esta agua fluye. Allí queremos llegar encarnados, ser cada uno de tus arcángeles. ¿Qué somos? Los retornados, la superficie, los ebrios, los que quedan a este lado del mundo.
Saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Someone I really could care for. suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me, and I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
En familia, junto a los amigos, siempre Radio San Joaquín.
Estimados auditores de 107.9, Knockout, la hora de los libros. Como de costumbre, el tiempo, el implacable, el abominable, ya no, nos tiene villados por los talones y estamos sobre la hora. Pero no queremos irnos sin tener unas breves palabras de cierre de esta conversación que ha sido tan apasionante sobre aquel periodo oscuro y, sin embargo, potente en nuestra historia. Una de esas cosas que ocurrieron es que hace muy poco, en diciembre recién pasado, pusimos en la Sech, en un muro de la Sech, una placa recordatoria de alguno de los poetas que fueron miembros de aquel grupo, de aquel movimiento, pero que ya no están con nosotros. Quiero recordar ahora, en primer lugar, a Bárbara Délano, hija de Paul Délano, que falleció en un accidente de aviación hace algunos años atrás y que fue parte integrante de la UEJ. A Armando Rubio, excelente poeta, y de la dinastía de los Rubios, todos poetas. Su padre, Alberto Rubio, y ahora su hijo,
Rafael
Rubio. Y también quiero recordar a otro nombre que se ha vuelto un poquitito legendario, que es el de Rodrigo Lira. Había incluso en la placa el nombre de un cuarto poeta.
Juan José Cabezón, un poeta que fue muy asiduo a la... muy amigo de Pablo Pauletti. Sí. Y que fue un personaje muy, muy particular y que tuvo un accidente de automóvil y que murió. Fue atropellado, chocó.
Bueno, esos poetas ya no están más con nosotros. Han fallecido y se puso una placa recordatoria. Pertenecieron a la UEJ y hay una placa recordatoria en la Sech, por ejemplo, que recuerda sus nombres. También ocurre que uno de los temores es que todo aquello que se hizo, que hicimos colectivamente un montón de gente, eventualmente pasa el tiempo y puede ir cayendo en el olvido. Y nosotros pensamos que todo lo que se hizo tiene un valor, es valioso, es rescatable desde muchos puntos de vista, no solamente desde el punto de vista de la memoria. Y en ese sentido, yo quiero hacer una última pregunta, Ricardo. ¿Se prepara algo, se prepara alguna cosa que va a pretender recordar esto, que tiene como objetivo recordar esto, mantenerlo vivo? Y también me quiero pedir que se despida, que sus palabras finales sean un último poema que nos lea en su voz. Muchas gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros esta tarde.
Gracias a ustedes, gracias por escucharnos. Bueno, sí, efectivamente estamos preparando un libro de... que recoge esta memoria. Es un libro que va a ser una antología en que va a recoger poesía y narrativa. Creo que es la primera antología que recoge ambas expresiones y que tiene como horizonte generacional a los poetas y narradores de aquellos años y que vivimos ese periodo de dictadura. Eso ya está, hay un equipo trabajando, todos ex miembros de la Unión de Escritores Jóvenes, y esperamos tener noticias pronto, en las cuales espero que esta radio también nos ayude a difundir y convocar a través de Jorge a los poetas que van a ser antologados.
Por supuesto. Y ahora lee, por favor, a modo de despedida eso ya.
Para terminar, voy a leer un libro, un poema, que justamente cerró un libro de campaña, que fue la campaña que llevó a la democracia a Chile, que fue la campaña del no, que es expresión de todos los movimientos sociales que adquirieron fuerza y que se expresó creativa y artísticamente, y yo tuve el privilegio de ser el poeta que fue el que cerró este libro. Del libro Invocaciones, que leí anteriormente, para cerrar dice: fue un sueño tal vez, sin embargo, Chile, el rostro te veíamos, y por tus sobresaltos y padecimientos pasamos de largo al otro lado, Chile de los muros. Por encima de esa baba roja que nos envuelve, asomados, asignados para que una vez bien revueltos por ellos, nos hastiemos de clamar amor al cielo, nos resignemos a creer que tú solo eres capaz de amarte a ti mismo. Y los cariños que profesas por nosotros son muy anómalos, de ahí que, arrancadas las pieles, reventadas las miradas, mientras cantas a rabiar gloria a tu reino. Soñábamos de todos modos, sí, soñábamos que podemos de ti burlarnos, pasar al otro lado, Chile de los muros. Y, aun sabiendo que no era más que un sueño, valía la pena no apagarlo. Creer que, a toda costa que todavía iluminabas, que lo que flotaba bajo los párpados era cierto, que ya era el momento de ponerse a bailar sin abrir los ojos, porque al otro lado, Chile de los muros, estaban despiertos tus campos bordados.
Muchas gracias, Ricardo.
Gracias.
Culminamos un programa más. Fue Knockout, la hora de los libros, con el escritor Jorge Calvo. Les dejamos invitados cordialmente para la próxima semana, en un nuevo combate por la literatura.